comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Hola amigos, Tímpano de Daniel Biglietti sale hoy al aire en un país conmovido hasta las raíces. Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco están en prisión. Es un hecho natural. Los terroristas de Estado, civiles o militares, militares o civiles, deben pasar por la justicia. Todos lo sabemos. Pero también sabemos que por la omisión flagrante de los gobiernos anteriores, se ha tardado más de 30 años en cumplir las naturales exigencias de la justicia. Un poco antes de este hecho, habíamos participado, guitarra en mano, en el galpón, junto a Títeres Girasol, en el lanzamiento de otro libro de las compañeras expresas, Los ovillos de la memoria. Ellas, como los compañeros expresos, como abuelas, madres e hijos de desaparecidos, presiden desde siempre y desde su tenaz y profundo trabajo de memorización y denuncia este logro histórico que estamos viviendo. Ovillos de la memoria, justamente, de eso se trata. Nosotros como pueblo seguimos siendo el eje, ahora, para seguir devanando y trayendo memoria justiciera a nuestra historia. Hay ovillo, si lo habrá, y no dejemos que ninguna tijera corte esta búsqueda. La Tota Quinteros, como símbolo de tantas y tantos otros ausentes, nos lo exige. Que la tardía justicia siga llegando. En el programa de hoy recordaremos, como símbolo de este momento, a Selmar Michelini, que junto a Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, gobiernan hoy más que nunca la esperanza. Retomamos el programa que dedicáramos oportunamente a Selmar. Retomo el diálogo que tuve sobre Selmar Michelini con su hijo Selmar.
A tu padre lo encontré dos veces en mi vida, una vez en el Palacio Legislativo, allá por el año 72, ya en medio de todas aquellas tensiones, y después acá en París. Yo no acierto a fijar bien la fecha, pero él vino aquí, puede ser 74.
Mayo del 74.
Ahí está, mayo del 74.
Abril, mayo del 74.
Ahí está, estuvimos caminando juntos con alguna otra gente, y guardo un recuerdo muy, muy, muy emocionante de su persona, ¿no?
Claro. Papá venía él había estado en el Tribunal Russell en Roma.
Exactamente.
Él estuvo en el Tribunal Russell en Roma y después de Roma hizo una gira por dos o tres países europeos. Pero volviendo entonces a lo que decíamos de papá, estuvo en el Tribunal Russell, donde creo que hizo uno de sus discursos más importantes como requisito contra la dictadura. Y entonces de ahí hizo una gira, estuvo en Ginebra y estuvo por París. En aquel momento funcionaba el Comité de Defensa de los Presos políticos. Él tenía una sola. Yo estaba en Buenos Aires, yo vivía con él. Él volvió, de ese viaje volvió cambiado.
¿En qué lo sentiste?
Lo sentí primero que es un viaje que le hizo mucho bien, porque en Montevideo, en Buenos Aires, él estaba agobiado, estaba bajo custodia policial, en el hall del hotel había tiras, cada tanto.
Vigilado.
Recibía amenazas de muerte constantemente. Estaban empezando ya ahí las presiones sobre mi hermana Elisa, que estaba detenida en Uruguay, que fue un rehén.
Es cierto,
Elisa varias veces después fue torturada. Bueno, ahora después voy a hablar de eso. Pero entonces, eso le significó un descanso y además se dio cuenta que la campaña que estaba haciendo la oposición uruguaya empezaba a ser escuchada en el exterior. Pero entonces volvió muy muy contento y bueno, yo pienso que ese discurso es muy importante y yo pienso que también implicó para él un pequeño cambio
de inflexión
en su labor política. Él se dio cuenta que...
¿En qué sentido?
Se dio cuenta que había que concentrar, que él tenía que concentrar todas sus fuerzas en la campaña en el exterior.
Thank you. Hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta, que defraudo una espera. Siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero, el amor del que me aguarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos rollando el polvo, los ojos míos en la contemplación del mañana, mis manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua, en el idioma de todos, el gesto de mi cara, en la honda preocupación de mis hermanos.
Selmar hijo sigue recordando a Selmar padre.
Este viaje también le significó a papá dolor, poco después, porque a su regreso de la dictadura sintió el impacto de la denuncia de papá en el tribunal RAS, y a su regreso le dijeron, bueno, o termina con toda su actividad y con su denuncia, o empezamos a torturar a su hija. Porque con Elisa, mi hermana mayor, que era estudiante de veterinaria, la detienen en junio, si no me equivoco, del 72, por esa época, ¿eh? Todavía estaba el Parlamento funcionando, entonces a ella no la tocaron. Silva Ledesma, que dirigía los tribunales militares, personaje repugnante, intentó hacer un chantaje a mi padre, ya, ¿eh? Le propuso directamente a mi padre que si él favorecía su ascenso dentro del ejército, él le solucionaba la situación a mi hermana Elisa. Por supuesto, recuerdo, fue un diálogo que tuvieron en el despacho de mi padre, en mi casa, en la calle La Rañaga, en la época, una discusión violentísima, y el tipo se fue con la cola entre las patas. Mi padre lo puso en su lugar. Desde aquel entonces tuvo un encono particular. Pero, como papá estaba en el Parlamento, no la tocaron, papá la podía decir. Tenía Elisa, tenía privilegios. Papá la visitaba prácticamente todos los días, era mejor tratada que los otros, etcétera. Pero lo que fue esa pequeña ventaja en el tiempo que duró la dictadura, la democracia, después se convirtió en una cosa terrible. Y después del viaje, al regreso de su viaje a Roma, de su gira por París y Ginebra, los militares le dijeron, bueno, aquí o usted cesa sus actividades o empezamos a torturar a su hija. Y bueno, fue uno de los días. Y yo recuerdo, yo lo comenté en alguna ocasión, yo un día llego al hotel y encuentro a mi padre en lágrimas. Totalmente, deshecho, como nunca lo había visto. Yo me acuerdo, mi padre siempre me decía, desde chiquito, la frase famosa, los hombres no lloran, ¿no? Entonces un día llego al hotel, hacía eso a las 6, 7 de la tarde, y lo encuentro llorando, destrozado. Y entonces le digo, ¿qué pasa, papá? Y me dice, están torturando a Elisa. Habían empezado. Y él, bueno, él era responsable de eso. Porque él no había hecho nada, a Elisa no la tocaban. Capaz que no, pero, es decir, él fue la decisión. Yo creo que fue la decisión más difícil que le tocó, que le haber tocado, bueno, como a cualquier ser humano, ¿no? Sí, sí. A él en particular, la decisión más difícil que le haber tocado en su vida es esa. Bueno, usted se calla y a su hija no la torturan. Se sigue hablando de la tortura. Y la torturaron, ¿y de qué forma? Y además le hacían simulacro de fusilamiento. Cuando no le hacían simulacro de fusilamiento, venían y le decían, la ponían en calabozo de disciplinario, le decían, matamos a tu padre. Ya les andaba trabajando la idea, y la dejaban 3 o 4 días aislada, convencida de que, bueno, todo un sistema. Entonces mi padre volvió muy contento de Europa, le había permitido descansar, reencontrar una cantidad de compañeros que andaban en la vuelta, ver que sus denuncias, que la denuncia de la oposición tenían eco, pero al mismo tiempo poco tiempo después eso le costó. Seguro. Mucho. Y creo que en parte está también el hecho de que Elisa la torturaran, debe haber incidido mucho en la decisión de quedarse en Buenos Aires. ¿Por qué no? Papá le decía a toda la gente, váyanse, y él se quedaba.
Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luz pase en la orilla,
que la luna llena brille,
que acabe la cuenta llena,
que acabe la cuenta llena,
que empiece el cuarto menguante,
que empiece el cuarto menguante,
y que mengüe
por las buenas o por las malas, si no,
o por las malas, si no,
o por las peores también,
o por las peores también,
el mango vayan soltando,
el mango vayan soltando,
ya no existe la sartén,
ya no existe la sartén.
Estar en el Palacio Legislativo y dirigirse al senador Michelini es para mí un hecho que tiene como una duplicación en mi memoria y en mi sensibilidad, porque naturalmente que estoy aquí frente al senador Rafael Michelini y es natural que esté recordando cuando estuve aquí con tu padre, con Selmar, ¿no? Hace muchos años, eso era en 72 más precisamente. Rafael, nos debíamos este encuentro y no por casualidad es en mayo, aunque pienso que los dos estaremos de acuerdo que la memoria no tiene fechas, pero también sabemos que hay momentos en que se producen cosas tan emocionantes como en este país son los 20 de mayo, que son una cosa imponente, ¿no? Y ahora se avecina uno. En realidad voy a ir desde el comienzo, creo que es importante saber eso también, tus primeros recuerdos de tu viejo, una cosa totalmente subjetiva.
Bueno, primero, naturalmente, encontrarme contigo en esta casa llena de recuerdos, más allá de que mayo sea aún más de recuerdos. Y cuando uno habla de 30 años, será porque las décadas pesan, pero bueno, desde ese sentimiento de que la gente lo extraña, hasta que no hemos hecho el mayor de los homenajes que él se merece, que es que haya justicia, naturalmente todo eso está sobre nuestras espaldas. Pero los recuerdos de mi padre arrancan allá, bien lejos, y como cualquier niño rebelde con el padre, uno hincha de la madre en un batallón que éramos nosotros, porque éramos 10, y esos recuerdos van desde verlo a él patear una pelota de fútbol, y que hoy mucha gente no lo visualizará así, o algunos paseos que nos hacía, o ir a las carreras que a él le gustaba y que ojalá hubiera disfrutado más, porque uno, cuando van pasando los años, bueno, nos merecemos todos los seres humanos más disfrute de aquellas cosas que nos generan pasión, y hasta las primeras charlas de adultos, que no fueron muchas. Si hay algo que le reprocho a la dictadura en forma muy de entraña, es que lo quitó del disfrute que uno hubiera podido tener si algunos años más lo hubiera tenido. Por supuesto, ni que hablar que mi hermano menor, que cuando lo mataron tenía 7 años, bueno, ni siquiera tuvo esas charlas, esas pequeñas charlas de adulto. Pero sin duda la relación de máximo calor, de máximo afecto, fue de padre e hijo. Y bueno, que uno le pusiera límite, no le gustaba, que a veces uno demandaba, tampoco le gustaba, porque bueno, no podía prestar atención, sea porque éramos muchos, sea porque era la política, sea porque nosotros no teníamos una holgura económica. Uno habla de, bueno, Selmar, ese carisma, esa figura, diputado, senador, ministro, pero los pares de zapatos de uno no los pasamos a otro. Y todos sabemos que además nosotros pasamos muchas dificultades en la dictadura. Incluso tú me comentabas de algunos hermanos que estuvieron exiliados y se tuvieron que arreglar como pudieron, porque no era que nosotros le podíamos mandar recursos. No los hubo. Cada uno se arregló como pudo, pero el tema no era el tema económico, era cómo arreglaba su parte de afectos, su parte de desamparo, ¿no? El año 76 fue terrorífico. Yo lo pongo del lado de mi madre: le matan a su esposo, dos hermanas, o sea, dos de sus hijas presas, dos de Elisa y Margarita, dos de sus hijos exiliados, Cecilia, que termina en Suecia con 8 meses de embarazo, con 19 años. Yo me pongo en el lugar de esa madre, que su hija esté dando a nacer su nieto un mes después de la muerte de su marido, y fue dura, pesada. O sea, el Marcito con 20, 21 años, que era toda pasión, lo sigue siendo, por cierto, y esa fuerza interior que él tiene, pero allá lejos. Cuando las llamadas telefónicas no se hacían, las cartas no las revisaban, las llamadas telefónicas, cuando uno las pedía, eran 5, 6, 7 horas de demora. Mi hermano menor de 7 años, que había que ampararlo, o mi sobrino Pedrito, de 1 año y medio, que durante una semana, 10 días quedó desaparecido, que podía haber sido como tantos niños más de desaparecidos quedaron, y que durante muchos años, y estas son de las cosas que a mí me parten el corazón, en dictadura y también en democracia, quedaron olvidados por el Estado uruguayo, y que están en la memoria del pueblo uruguayo, que permitió irlos encontrando, por suerte, y devolviéndoles la identidad, entre ellos, bueno, el último, el tema de Simón Requelo, que bueno, que la vida, no sé, los avatares me permitieron a mí tener quizás un último capítulo un poco de protagonista destacado. Pero bueno, todo eso, tú me venís a preguntar sobre los recuerdos de mi padre, y qué crees que te diga, bueno, uno contiene las lágrimas, ¿no?
Todos los secretos, hasta el más profundo, puedes contestarme si yo te pregunto. ¿Qué mares navega el pequeño Amaral? No, 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 angelito, tan querido. No, 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 angelito bien amado.
Es algo muy fuerte, y bueno, yo cuando entré aquí te comenté que veníamos de un acto de homenaje a Selmar en la Junta Departamental, a Selmar y por añadidura, digamos, a todos los que caídos, y naturalmente se extiende el homenaje, pero que bueno, estábamos todos pendientes de la presencia de tu madre, ¿no? De Elisa, y que
es una heroína,
es impresionante, y entre esas cosas que uno no se borra del corazón va a estar el abrazo que me dio, porque yo tengo conciencia que uno recibe abrazos que van dirigidos a muchas cosas a la vez, ¿no? Pero bueno, lo guardo preciosamente, ¿no? También te quería decir que lo que tu trabajo tan valioso para la situación de todo esto de Simón Sara Méndez, con quien acabo de estar en Galicia, con
no me diga.
Estaba ya en un encuentro muy importante que se hizo en Santiago de Compostela sobre historia uruguaya. Me pareció, es una cosa que ya nunca te dije, muy fuerte, muy intenso, la discreción y el pudor con que manejaste el tema. Dicho está.
Quería hacer una acotación, ¿no? Ahora que estamos en el gobierno, ya ha pasado un año y hay siempre tantos problemas, a veces tantos protagonismos. Si uno va a esos pasados, si uno ve la gente que quedó en el camino, si uno ve la gente que dio su vida, ofrendó su vida, si uno ve algunos cuchillos clavados en el corazón, como el de Sara Méndez con su hijo Simón Riquelio, que tantos años lo llevó adelante y por mucho tiempo parte de la sociedad uruguaya se olvidó. Y a veces se da cuenta que es lo importante y que es lo anecdótico, ¿no? Y eso también da un marco cuando tú decides mantener la prudencia o la discreción. Bueno, hay una forma de hacer las cosas en las cuales estamos, lo que estamos tratando es de reparar los daños que todavía quedan.
Naturalmente también siento que somos muchos los que compartimos esta idea de que tiene que terminarse esta ley de, tiene que caducar la ley, ¿no?, de la impunidad, ¿no? Es una cosa muy importante que creo que abarca una cantidad de temas, o sea, agrupa y es una cosa muy muy importante, ¿no?
Es que es una ley que a nadie llena de orgullo, es una ley que nos llena de vergüenza, independientemente que hemos luchado contra esa ley. No compagina esa ley con el Estado uruguayo tan formal y protocolar en las cosas buenas y tan de el sentido de justicia, haber amparado a los que escribieron las peores páginas de la historia del país, nos llena de vergüenza y en algún momento se va a anular. También hay que dejar que esos procesos calen fondo en la sociedad uruguaya. Yo no creo que sea bueno que un día se anule la ley votada entre el nombre de una escuela y el nombre de un liceo. No, tiene que ser una cosa que cale hondo, que la sociedad uruguaya sienta que recupera la dignidad y el orgullo. No es una cosa que uno haga para el formalismo de, bueno, esa ley ya no está más, pero no tomamos conciencia.
Sentir bien por qué no está más.
Ahí está, tiene que calar hondo de por qué nosotros sacamos de nuestro ordenamiento jurídico algo que nunca debió estar ahí.
Y comprender que es una ley fuera de la ley.
Me encantó la frase. Para algo están los poetas. Es una ley fuera de la ley.
Esto no significa desconocer los avances, tú decías recién, los gobiernos, los problemas son numerosos, habría cantidad de temas a abordar, pero no es el sentido de esta entrevista. Entonces, esto no significa desconocer los avances que ha habido en este periodo,
que son enormes,
y muy recientemente ojalá se sigan sumando hechos que esta versión envejezca rápido, pero muy recientemente la detención de estos criminales, Cavazo y compañía, que es un paso de mucha importancia, ¿no?
No, y además ha hecho que la ley se volviera obsoleta, la ley de caducidad, porque todo se hizo para que Cavazo no declarara, para que Cavazo no fuera a los tribunales, a la justicia. Y hoy hemos entrado a los cuarteles, hemos devuelto los restos que se han encontrado, seguimos buscando información, se han hecho extradiciones a Chile. Ahora Cavazo está preso, declara y va a ser extraditado. Y lo digo con toda sinceridad, yo quisiera que la justicia uruguaya lo juzgue acá, que no hubiera ningún impedimento legal que lo juzgue acá. Algunos dicen, bueno, pero quizás en la Argentina pasan peor. Acá no se trata de que nos pongamos los pantalones, que no haya miedo de poder hacer las cosas aquí. Y una vez que se hagan, todo el mundo va a decir, pero no era tan difícil, porque todo es mucho más simple y más fácil de lo que creemos o de lo que nos hacen creer que pueden desarrollarse los hechos. 20 años nos llevó. También los uruguayos a veces somos muy conservadores.
El 20 de mayo nos encontraremos.
El 20 de mayo nos encontraremos y un día uno va a transmitir, bueno, siempre frente a cada 20 de mayo, claro, es muy particular, pero las marchas siempre uno pregunta, ¿va a ir la gente? ¿No va a ir? Sobre todo en el año 96, que un poco tuve la responsabilidad pública de convocarla sin medir las consecuencias, pero que había que movilizar y bueno, esto se ha convertido en un elemento movilizador de los familiares, del PCNT, de las organizaciones sociales, los partidos políticos. Pero siempre uno dice, van a acompañar, porque no hay propaganda, no hay cartelería, no hay,
es cierto,
no hay aviso de televisión, y sin embargo la gente está, y eso es maravilloso.
Vamos hacia atrás en el tiempo, al acto del Frente Amplio el día 26 de marzo de 1971, un momento del intenso discurso pronunciado por Selmar Michelini.
¿Cuántas tardes y cuántas noches, cuando en la Cámara de Senadores o de Diputados, en los últimos años, con el corazón apretado viendo cómo el país se despedazaba, cómo la barbarie y la agresión golpeaba todos los hogares, pensando en los hombres y mujeres libres que tenían que estar confinados en los cuarteles de Montevideo, cuando veíamos la Constitución avasallada, cuando sentíamos que no había posibilidad de expresarse, cuántas noches y tardes no pensamos en una hora como esta de reencuentro de todos los orientales. Para venir a expresar aquí, en la plaza pública, con lo mejor de nuestras ideas, con nuestra palabra más convincente, con nuestro sentimiento fraterno aflorando en cada frase, que sí que es posible construir un nuevo Uruguay, que sí que es posible darle entrada al pueblo para que decida su destino, que sí que es posible hacer una tierra donde la igualdad exista para todos los hombres y para todas las aptitudes. ¿Cuántas veces a lo largo de esas noches y de esas tardes, cuando nos debatíamos contra la opresión que por medio del gobierno se cernía sobre la República, intercambiamos frases con muchos de estos hombres y con muchos de ustedes, pensando que era imprescindible encontrar la herramienta eficaz que nos devolviese la tranquilidad? Y aquí estamos, esta noche, por fin, sin reconocer a nadie, nada del pasado, sin pedirle cuentas absolutamente de ningún acto anterior, exigiendo, eso sí, con firmeza, el compromiso de cumplir las bases programáticas, exigiendo una moral política que el país ha olvidado o que nunca conoció en los últimos años. Y por sobre todas las cosas, reclamando una conducta distinta. Los pueblos ya no esperan más, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Se desgastan en la espera, y porque no esperan más, quieren actuar, reclaman un papel protagónico, y la juventud, la divina juventud, al frente de ese pueblo. Nosotros sentimos muy en carne propia ese compromiso que contraemos en la noche de hoy, porque hemos visto a nuestra juventud desafiando al régimen. La hemos visto caer gritando palabras de justicia. La hemos visto debatirse con los puños cerrados, enfrentando a los fusiles y enfrentando los palos. Y esa misma tarde, sentíamos que la obligación era nuestra, de los mayores, de los que ya habían dejado de ser jóvenes. Nadie quiere la metralleta, por supuesto, nadie quiere morir ni matar, pero que se sepa bien, si algún día la juventud tiene que salir y todo el pueblo a buscar la metralleta, la culpa no será nuestra. La culpa no será de la juventud ni del pueblo, la culpa será de los que son ciegos y sordos, de los que cierran los caminos, de las que se creen que porque están en el poder pueden avasallar a toda una multitud. La culpa no será de aquellos que se sacrifiquen, sino que será de los que, estando en el gobierno, permanezcan impasibles, ciegos y sordos ante este mundo en transformación.
Después de esta pasión arrolladora de Selmar, en el final del programa viene la ficha técnica. Hoy hemos evocado a Selmar Michelini oyendo un fragmento de su discurso del 26 de marzo de 1971 y desde el testimonio de dos de sus hijos, Selmar, que grabé en París, y Rafael, a quien encontré en su despacho del Palacio Legislativo. La música fragmentada pasó por Citar Rosa, fragmento de su guitarra negra, Los Olimareños, Cielo del 69 de Benedetti Numa Moraes y Angelitos de y por José Carvajal. Hasta aquí Tímpano. Chao, amigos.